Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba ya pueden beber agua del grifo. Salud certifica que es potable un año y seis días después de que la declarara no apta para el consumo. Las administraciones dicen que han aprendido la lección y seguirán adelante con más obras para evitar que la situación se vuelva a repetir. En esas 52 semanas han llegado hasta allí más de 30 millones de litros de agua, con un coste que ha tenido para la Diputación de Córdoba de 1.600.000 euros. Pedro Sánchez trasladó por carta a la alcaldesa de Huelva que estaba impulsando el AVE días antes de que el ministro de Transporte, Óscar Puente, lo descartara por no considerarla rentable. El gobierno andaluz arremete contra el ministro y reclama igualdad de trato. Y el secretario general de UGT Andalucía niega que hubiera fraude en la formación de los parados. Francisco Fernández Sevilla rechaza que el sindicato llevara una contabilidad B de las subvenciones de la Junta y asegura que su gestión tenía el visto bueno del gobierno andaluz. Koldo García ha evitado responder en la Comisión de Investigación del Senado, se declara inocente y se muestra desafiante con los senadores que le preguntaban. En la Comisión del Congreso, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, que dice que se vio una vez con Koldo, mientras que su exjefe de gabinete admite que se vio en tres ocasiones, aunque no hubo trato de favor. Y hoy, día 23 de abril, día del libro, el escritor leonés Luis Mateo Díez recibe el premio Cervantes en el Día Internacional del Libro. Un hidalgo caballero para un premio notable.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este martes 23 de abril va a ser un día soleado, salvo en la vertiente mediterránea, donde los cielos van a estar nublados y no se descarta alguna lluvia débil ocasional. Bajarán las máximas en toda Andalucía, hoy estarán comprendidas entre los 26 grados de Sevilla y Huelva y los 20 de Almería. Va a soplar viento del este de flojo a moderado.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Y vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en Córdoba, en la carretera A4, a su paso por Alcolea, en dirección Córdoba capital, y ya justo en esta misma 4, ya en Córdoba capital, dirección Bailén. Van a encontrar muy densa la entrada a Granada capital por la A92G en el entorno de Ronda, y también a su paso por Maracena, la GR30 en Armilla, sentido norte, dirección Albolote, y van a encontrar especialmente complicada la provincia de Málaga en varios tramos de la A7, Rincón de la Victoria hacia la capital Málaga. Citana, Fuengirola, La Cala de Mijas y El Faro, todo ello dirección Marbella. Complicada además la entrada a la capital hispalense, a Sevilla, por la A49 desde Bormujos hasta Camas.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 19 de abril ha entregado un premio en Monforte del Cid, Alicante, de más de 740.000 euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que es un día señalado, 23 de abril, día del libro en todo el mundo. Y en Los Pedroches, casi escriben hoy, o cierran la etapa de un libro, porque a partir de hoy ya pueden beber el agua de los grifos después de haber estado un año y seis días en las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato sin poder hacerlo. Han recuperado el agua potable en los grifos. Desde Córdoba nos informa Antonio Postigo.
Jesús, pues sí, se ha dicho adiós a los camiones cisternas y al porteo de garrafas en 24 municipios y 19 aldeas de la zona norte. Durante todo este tiempo, el agua potable ha llegado a través de camiones cisterna. Ayer lunes estuvieron operativos por última vez, según informa en Proasa. Esta ha sido la reacción de algunos de los vecinos de Espiela de esta noticia.
Una alegría, darle otra vez al grifo, que tú puedas beber agua tranquilamente, eso es, vamos, lo máximo.
Yo creo que la gente no se fía mucho todavía de lo que va a haber.
Las tuberías necesitan todavía un tiempo para poderse limpiar.
Hay cautela, pero también satisfacción, por ejemplo, con mirada al futuro para evitar volver a vivir esta pesadilla. Le escuchamos a dos alcaldes, al socialista Isaac Bioque de Villanueva de Córdoba y al popular Antonio Bejarano de Espiel.
Lo que tenemos que hacer es que todas las administraciones, de forma coordinada, vayan en la misma dirección para intentar dotar de infraestructura hídrica que hacen falta en nuestro territorio.
Que deberíamos seguir trabajando entre todos para que no nos vuelva a faltar ese agua.
Y va a seguir la vigilancia de manera muy rigurosa de la calidad del agua. Se va a proceder a realizar un seguimiento semanal, al menos durante el próximo mes, en 5 redes de distribución representativa de la zona de abastecimiento.
Y del agua, felicitaciones para todos aquellos habitantes que han estado, pues eso, un año y 6 días sin agua en el grifo. A el tren o la escasez de infraestructura ferroviaria, porque Pedro Sánchez respondió por carta a la alcaldesa de Huelva que estaba impulsando el AVE Sevilla-Huelva días antes de que el ministro de Transportes, como todos lo escuchamos, Óscar Puente, descartara el proyecto por caro. Manuel Pérez Alcázar.
Como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias se está impulsando la línea de alta velocidad. Esas fueron las palabras de Moncloa para rechazar el 25 de marzo la reunión con la alcaldesa, con Pilar Aranda. Días más tarde, el ministro Puente descartó el AVE Sevilla-Huelva por su coste. La mayoría de los proyectos considerados estratégicos por el Gobierno central para los próximos años con el respaldo de la Unión Europea se desarrollan en el norte de España, en el Levante, entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, no en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha arremetido contra el ministro en el comité del PP.
Un ministro de Fomento que viene con una actitud, no ya voy a decir descortés, que evidentemente es descortés, sino una actitud chulesca. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar a que hayan trenes dignos?
En base a la rentabilidad, el Ministerio también ha rechazado recientemente el tren entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, la adaptación al corredor mediterráneo del tramo Antequera-Granada o el soterramiento de las vías del tren en la capital granadina.
Y hoy continuará el juicio que se sigue a UGT de Andalucía. El secretario general del sindicato, Francisco Fernández, niega que hubiera una contabilidad B o el desvío de las ayudas de la Junta.
Tanto Fernández Sevilla como el responsable económico del sindicato, Federico Fresneda, han negado que hubiera una contabilidad paralela y desvío de los fondos para los cursos de formación. Fernández Sevilla ha respondido a su abogada que había auditorías y que tenía el visto bueno del gobierno andaluz entonces en manos del PSOE.
Jamás hubo ningún problema de ese tipo. Los cursos se hicieron, se realizaron y que sino que se verifique un muestreo, que aquí no hay... Eran pan y cartón.
Pero el fiscal dice que se desvió el dinero para pagos no autorizados como comidas en la feria o realquileres con el dinero de la formación. Este martes declaran el resto de miembros de la cúpula de UGT de Andalucía que están imputados en esta causa.
Este lunes comenzaron las comisiones de investigación que se siguen por el tema de las mascarillas. Goldo García ha evitado responder en la comisión de investigación del Senado. El presunto cabecilla de la trama se ha declarado inocente y se ha mostrado desafiante.
El que fuera asesor del exministro Ábalos no ha respondido a preguntas directas amparándose en su derecho a no declarar para no perjudicar su proceso judicial. Coldo García ha defendido su inocencia ante las acusaciones directas de los senadores del PP y ha pasado al ataque.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila?
Igual ustedes, ¿no?
El PP ha acusado a Coldo de lucrarse en medio de la pandemia y los socialistas han señalado al PP de utilizar la comisión para dar un mitin. Mañana declara en el Senado el exministro de Sanidad, Salvador Illa.
Pero este lunes Salvador Illa comparecía en el Congreso, donde ha reconocido que mantuvo un encuentro con Coldo García, aunque no le compró mascarillas.
En la primera sesión de esta comisión de investigación, el exministro de Sanidad ha negado que se contratara a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Ha subrayado que hubo casos de irregularidades, pero que, aunque mantuvo un contacto con Coldo García, nunca sospechó de él y, de haberlo hecho, lo habría puesto, dice, en conocimiento de la autoridad judicial.
Me vi una vez con el señor Cordo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada.
Pero en paralelo, en la comisión del Senado, el que fuera jefe de gabinete del ministro Illa, Víctor Francos, ha reconocido dos encuentros y un almuerzo con Koldo García a instancias del propio Illa, aunque asegura lo dirigió a la central de compras del ministerio.
Me dijo, te llamará Koldo.
Ah, pues por fin ha contestado usted.
Lo recibí y tal como lo recibí, le dije lo que se le decía, repito, a todo el mundo que venía.
En esta comisión, en el Congreso, finalmente no van a comparecer ni el fiscal jefe anticorrupción ni los dos fiscales europeos citados. Se ha desestimado con los votos de la mayoría de los grupos, salvo Esquerra y Junts, que se han posicionado en contra.
Pues seguirán las comisiones y veremos qué dilucidan. Tras las elecciones del pasado domingo, el PNV está dispuesto a ampliar la presencia del PSOE en el gobierno vasco para lograr un acuerdo de coalición rápido. Bildu, por su parte, aliado de los socialistas a nivel nacional, advierte que exigirá más políticas soberanistas.
El PNV, ganador en votos, pero empatado a escaños con Bildu, quiere un acuerdo rápido con los socialistas para reeditar la coalición de gobierno ahora con Imanol Pradales como nuevo lendakari. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, dice que en la nueva Cámara Autonómica hay 55 diputados abertzales y 40 diputados de izquierdas, dos mayorías con las que Otegi apela al PNV y a los socialistas.
Que las políticas que se tienen que aplicar en los tres territorios tienen que ser más abertzales y más soberanistas y más de izquierda, pero no porque lo dice Euskal Herria Bildu, sino porque es lo que ha votado la gente. Y lo que vota la gente se tiene que respetar.
Y después de las elecciones vascas vendrán las catalanas y luego las del Parlamento Europeo. Izquierda Unida concurrirá en las listas de Sumar en las elecciones europeas, pero se desvincula de la dirección del partido de Yolanda Díaz. Bea Rodríguez.
En un comunicado publicado esta noche, Izquierda Unida ha explicado que el cuarto puesto de la candidatura no es la posición que merece, pero lo acepta porque la clase trabajadora, dice, y el futuro de la izquierda transformadora no merece más división y desmoralización. Añade que suspende su participación en la dirección de Sumar. La decisión ha sido consecuencia de los resultados de las elecciones vascas del domingo, en los que Sumar obtuvo un escaño lejos de las expectativas.
El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy, en la reunión de los martes, los anteproyectos que reconocen a las dos futuras universidades privadas de Andalucía.
Las dos instituciones que tendrán sede en Málaga, la Universidad Europea de Andalucía y Alfonso X, el Sabio Mare Nostrum, se suman a las otras dos aprobadas por el Parlamento el pasado septiembre, la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterránea.
El Consejo de Ministros reforma hoy el Registro Central de Delincuentes para que los agresores sexuales no puedan trabajar con menores.
La reforma pretende establecer controles periódicos de los trabajadores y hacerlo en instancias el empleador. El gobierno ha detectado lagunas en la legislación vigente que establece que cualquier trabajador que tenga contacto frecuente con menores no debe tener antecedentes penales por delitos sexuales.
Giro en la investigación de los dos guardias civiles asesinados por una narcolancha el pasado mes de febrero en Barbate. El juez ordena investigar otras dos neumáticas atracadas en Mazagón y Chiclana para saber si son las que se usaron para embestir mortalmente la zodia de la Guardia Civil. Salud Botaro.
Según la defensa de los acusados, la goma que embistió a los agentes tenía una sola antena, mientras que la de los detenidos tiene dos y ahora una neumática atracada en el puerto de Mazagón podría responder a esa descripción, por lo que el juez, según ha confirmado Canal Sur, ha ordenado investigarlo. No es la primera, hace unos días apareció en Chiclana otra neumática que también se investiga. Los acusados y su entorno sostienen desde el principio que ellos estaban en el puerto de Barbate, pero que no atacaron a la Guardia Civil, y son los vídeos aportados por la defensa los que están sembrando las dudas y ampliando esa investigación.
Imputan a dos guardias civiles por la muerte de un narco en un choque en el Guadalquivir el pasado mes de enero. La Fiscalía lo ha recurrido.
El Juzgado de Instrucción de Sanlúcar de Barrameda ha citado como investigado por un posible delito de homicidio imprudente a dos agentes que viajaban a bordo de la embarcación La Río Águeda del Instituto Armado. Según ABC, la Fiscalía Antidroga ha recurrido y quiere dejar en suspenso la comparecencia prevista para mayo hasta que se incorpore una prueba pericial clave que las acusaciones y las defensas están esperando sobre el modo en que se produjo el siniestro. El choque tuvo lugar el 31 de enero, cuando la Río Águeda se aproximó a la embarcación que se encontraba cargada de bidones de gasolina en la desembocadura del Guadalquivir y acabó colisionando. Iban cuatro hombres a bordo, tres fueron detenidos y el cuarto resultó herido grave en el impacto y falleció en el hospital.
Un militar español ha muerto durante unas maniobras de la OTAN en Polonia.
El accidente se ha producido durante un ejercicio táctico con fuego real en un campo de maniobras polaco en el que ha fallecido un cabo español de 43 años natural de Ecuador, perteneciente al grupo de regulares de Ceuta 54. El presidente del gobierno y el ejército de tierra han trasladado su pésame.
La Unión Europea no se pone de acuerdo en dar más baterías antimisiles a Ucrania. España mantiene la incógnita sobre si enviará o no las suyas.
Los ministros de Exteriores y Defensa europeos no concretan una respuesta a la petición de Kiev de defensas antiaéreas Patriot. El ministro español, José Manuel Álvarez, apela a la discreción para no desvelar la respuesta del Ejecutivo.
Ya saben que yo nunca he sido muy amigo de explicar, de dar demasiadas explicaciones de qué se da, cuándo se da, por dónde se da. Pero desde luego España siempre ha estado allí donde se la necesita.
La Unión Europea no se pone de acuerdo, como contábamos, en el tema de las baterías, pero vivimos la segunda jornada del juicio que sienta en el banquillo a Donald Trump.
Acusa de orquestar un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales y silenciar historias que pudieran perjudicar su campaña de 2016. La defensa lo ha presentado como una víctima inocente y ha argumentado que los pagos para silenciar su relación con una actriz porno fueron gastos legales y legítimos. El juicio es a puerta cerrada, por lo que las únicas declaraciones disponibles son las recogidas fuera de la sala, como estas que hacía el acusado en su línea habitual.
Esto es cosa de Biden, una interferencia electoral, una caza de brujas, una vergüenza. Lo que está pasando nunca debería haber ocurrido. Es un día muy triste para América.
La compraventa de viviendas en Andalucía cayó casi un 1,5% en febrero con respecto al mismo mes de 2023, mientras que a nivel nacional creció un 5,8%, según el Instituto Nacional de Estadística, datos que vamos a contrastar a partir de las 9 de la mañana con Francisco Iñareta, que es el portavoz de Idealista.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Vamos ahora a conocer lo más llamativo del día, pero lo primero, tomar el pulso, la atención a esta jornada, una jornada significativa. Fran López de Paz, día 23 de abril. Buenos días.
Buenos días, feliz día del libro.
Igualmente para ti.
No te regalo una rosa porque no es una costumbre andaluza, es catalana, pero bueno, en fin, también. Hablando de Cataluña, hoy, ya lo hemos contado, la encuesta del País sobre las elecciones catalanas. Fíjate qué paisaje diseñan. O es president Illa o es president Puigdemont. Con esos datos, con esta correlación de fuerza, no puede ser presidente nada más que el candidato socialista o el candidato de Junts, algo que abriría una situación política sin precedentes en nuestro país. Ya que estamos hablando de elecciones, dicen que hasta el rabo todo es toro. Las elecciones vascas no han terminado porque están en juego dos escaños. Es probable que uno de ellos pase a Bildu, con lo cual se convertiría en la fuerza política con más escaños del Parlamento Vasco. Ya que estamos hablando de elecciones, dentro de tres cuartos de hora comienza el referéndum de la Feria de Sevilla. ¿Tú estás registrado, Vigorra?
Por supuesto, llevo ya muchos años viviendo aquí.
¿Y eres ferilarguista o fericortista?
Es que la he probado poco, pero todo llegará. Vamos a la noticia nacional que has encontrado como más importante, de mayor impacto, Nuria Durán.
Leemos en El Mundo: el estafador canario de las licencias para VTC suma 43 conductores engañados en todo el país. Algunos cabeza de familia cincuentones que están arruinados y sin trabajo. Les habría levantado 3 millones de euros en Madrid, 150.000 euros en Barcelona. Ofrecía licencias de VTC por debajo del precio del mercado, las vendía a sucesivos compradores e invertía ese dinero en la compra para que se fuera perdiendo el rastro.
Del ámbito internacional, Bea Rodríguez, ¿qué has encontrado?
Los 200 días de la primera guerra de Gaza van pasando factura al primer ministro israelí y lo leemos en Haaretz de Tel Aviv. Libéranos de ti para que haya otro líder valiente que pueda lograr un acuerdo. Los familiares de los secuestrados haciendo casi que un escrache en la casa, a las puertas de la casa del primer ministro por la cuestión de los secuestrados.
Y la clave económica, ¿dónde está hoy o dónde la has encontrado, Paco Ramón?
Noticia empresarial: la empresa sevillana Ayesa compra la compañía de inteligencia artificial Emergian, también sevillana y socia de Google en Europa. Una operación que permitirá a Ayesa incorporar a su cartera a grandes clientes del IBEX 35. Se trata de la sexta operación corporativa del Grupo Andaluz en menos de dos años. Tras esta compra, la compañía que dirige José Luis Manzanares suma más de 13.000 trabajadores y en 2023 2023 superó los 700 millones de facturación.
Una empresa andaluza, como bien saben. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
El Sevilla respira tras sumar ante el Mallorca su tercera victoria consecutiva en Liga, con lo que ya acaricia la permanencia al distanciarse en 12 puntos de los puestos de descenso. Y el Unicaja de Málaga viaja hoy a Belgrado con la plantilla al completo. El equipo malagueño pone rumbo hacia la capital serbia, donde le espera la final a 4 de la Champions de baloncesto.
Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días, dentro de 40 minutos arranca la votación para elegir el modelo de la Feria de Abril, de sábado a sábado o de lunes a domingo. Están llamados a hacerlo cerca de 600.000 sevillanos, aunque solo se han inscrito 54.000, menos de un 10% del censo. Por otra parte, el Gobierno Central da luz verde a la creación de un barrio de 1.000 viviendas en los cuarteles de artillería de Bellavista, terrenos que son de su propiedad, mientras el Ayuntamiento emprende nueva licitación y contratación del servicio de grúa municipal. El Día del Libro se celebra en toda la provincia, en la capital, lectura del Quijote, en el centro y en el Polígono Sur, presentación de una novela creada colectivamente por los jóvenes del barrio. En materia de deportes, el Sevilla casi en la permanencia tras vencer al Mallorca en casa, y hoy, mediodía Sevilla, en Canal Sur Radio, desde la sede de la Bienal de Flamenco, en el Centro Cerámica Vetriana, con muchos de los protagonistas de la próxima edición, el tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora? María José Molina, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio. Pues a esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, 1,5 kilómetros en la entrada por la A92 y 2 kilómetros en la entrada por la carretera de Coria del Río. En el puente del Centenario, 3 kilómetros sentido Huelva y 1 kilómetro sentido Cádiz, y 2 kilómetros en el nudo Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. Ya en la ciudad hay tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte sentido en ambos sentidos a la altura de San Lázaro, y en las entradas por el puente de la Alameda, por el puente del Patrocinio, por Juan Pablo II.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Cielos prácticamente despejados, viento flojo de componente norte. Bajan las temperaturas máximas. Alcanzaremos 27 grados en Lebrija, en la capital y en Écija 26 y 25 en Morón. Ahora tenemos 13 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
A las 9 de la mañana comienza la web municipal, la consulta popular para decidir el modelo de feria. Anoche había casi 54.000 inscritos, algo menos del 10% del censo. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir los sevillanos? Pilar González, buenos días.
Buenos días. El plazo para inscribirse se mantiene hasta el final de la consulta, que es el jueves a las 8 de la tarde. También se puede acudir personalmente a votar en la sede de los distritos en horario de oficina. Están llamados a participar sevillanos y empadronados y también titulares de casetas y carruajes. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha insistido en que el resultado será vinculante, que el proceso está fiscalizado por funcionarios y por un notario independiente, y aclara que cualquiera de los dos modelos garantiza que puede haber preferia.
Si hay algo que demuestra la realidad de un modelo y de otro, es que preferia hay. Preferia ha habido desde que somos niños. Lo que hay es que regularla un poco. Desde luego, un modelo y otro, la preferia es prácticamente igual. No creo que la razón por la que se cambiara en 2016 fuera precisamente la preferia.
Bueno, y reacciones, ¿qué votarán los hosteleros, por ejemplo?
Pues los hosteleros califican la feria esta pasada de rotundo éxito, pero aún así el presidente de la Asociación de Hosteleros, Alfonso Maceda, apuesta por el modelo antiguo, porque entiende que con el actual los bares de los barrios pierden dos fines de semana de clientela.
La valoración depende de la ubicación de los establecimientos, evidentemente. Los cercanos al Real, pues, han trabajado muy bien. Los establecimientos que están lejos, incluso hay casos de cierre porque no hay venta, y por eso nosotros optamos por el formato corto, ya que nos permite un fin de semana más de venta.
8 y 24, se descarta que el caso del adolescente de dos hermanas sospechoso de virus del Nilo sufriera un contagio por esta enfermedad, por lo que la incidencia en humanos en esta temporada se reduce al de un niño de 5 años de Lebrija que está completamente recuperado. Y hay otros datos que nos ofrece el Servicio Andaluz de Salud.
54.000 pacientes de la provincia están en estos momentos en lista de espera para ser operados. De ellos, 15.000 superan el año estipulado como tiempo de espera legal, según datos del propio Servicio Andaluz de Salud referidos al mes de diciembre. Se da la circunstancia de que 6.000 se incorporaron a esa relación desde junio, pese al plan de choque puesto en marcha por la Junta.
La noticia de Sevilla en la mañana de Andalucía.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros. Ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Murube 14, en la S30, Sevilla.
Este jueves se cumplen 26 años del vertido de Aznalcóllar y las organizaciones ecologistas han comenzado un calendario de actos para esta semana con el fin de denunciar el riesgo que, dicen, supondría la próxima reapertura de la mina.
Este lunes se entregaban en la Junta un escrito con alegaciones dirigido al consejero de Industria, Energía y Minas, y el portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Alba Real, asegura que el inicio de la actividad supondrá el vertido al Guadalquivir de metales pesados que contaminarán todo el estuario.
Y estando hablando de la cantidad que estamos hablando en 18 años de 85.000 millones de litros, eso significa una cantidad acumulada de metales pesados que son tóxicos y venenosos. O sea, eso es básicamente envenenar el estuario del Guadalquivir.
El consejero Jorge Paradela asegura que la apertura de la mina se hará con todas las garantías y cumpliendo los parámetros. Se vaciarán, ha explicado, dos cotas llenas de lodos. Por esos residuos se tratarán antes.
El agua no va tal cual. Hay un proceso de tecnología muy importante para hacer un tratamiento de ese agua, de manera que se reducen la carga de metales pesados. Todo se lleva a unos parámetros máximos, ¿no? Ese tratamiento previo es indispensable para que el agua que se va a terminar vertiendo pues no sea un agua tóxica.
El gobierno ha concluido el proyecto de urbanización que permitirá la construcción de casi 1.000 viviendas a precios asequibles en los terrenos de los antiguos cuarteles de artillería Daoiz y Velarde, cerca de Bellavista. El documento ha sido remitido al Ayuntamiento de Sevilla para su aprobación definitiva.
El nuevo barrio estará ubicado entre la S30 y la Avenida de Jerez y tendrá una superficie de algo más de 14 hectáreas. Una iniciativa por la que se felicita el anterior alcalde y actual portavoz municipal socialista Antonio Muñoz.
Lo más importante, recogido todas las sugerencias, todas las indicaciones que en el anterior mandato le hicimos llegar al Ministerio, relativas a zonas verdes, carriles bici o equipamientos públicos.
Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el expediente destinado a la nueva licitación y contratación del Servicio Municipal de Grúa. Actualmente está gestionado por una unión temporal de empresas que ha generado un profundo conflicto laboral. Además, les contamos que la empresa sevillana de ingeniería Ayesa ha cerrado la adquisición de Emergia, que es una empresa dedicada a soluciones de Google Cloud y uno de los primeros socios en Europa de este gigante tecnológico certificado en inteligencia artificial. Esta transacción le permitirá a Ayesa incorporar a su cartera a grandes compañías del IBEX 35. Habrá una segunda edición de Naturaleza Encendida después de verano. Este espectáculo de luz y color que se proyecta en los jardines del Real Alcázar ha sido un éxito y aunque no concluye hasta el 30 de abril, las entradas para lo que queda ya están agotadas. Y una buena noticia para María Asunción Martínez Broca, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Ha sido distinguida con el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en la especialidad de endocrinología.
El galardón ha destacado su trayectoria profesional y académica que la ha llevado a convertirse en profesional referente nacional e internacional en la atención e investigación en diabetes.
Hoy día del libro con diferentes actividades en la red municipal de bibliotecas a las 11 de la mañana, a partir de las 11 y media, perdón, una lectura de El Quijote en el centro de Sevilla, también en el Polígono Sur, la presentación de una novela creada colectivamente por los jóvenes del barrio. Y Daniel Luque ha recibido el premio Puerta del Príncipe al triunfador en la Feria de Abril de la Maestranza. El jurado taurino del Corte Inglés también ha premiado a Juan Ortega como autor de la mejor faena y a la ganadería Santiago Domé como la ganadería triunfadora. Bueno, a esta hora vamos con la información deportiva y con una noticia fantástica para el Sevilla porque está casi en la permanencia, ¿no? Núñez Gaciño, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pone tierra de por medio el Sevilla con respecto al descenso tras esa victoria de anoche por 2-1 ante el Mallorca. se deja atada prácticamente la permanencia con 12 puntos ya de margen, por lo que los sevillistas llegan al derbi del domingo con los deberes hechos. Para Ocampos no hay favoritos.
No pongo de favorito a nadie, estos partidos son totalmente diferentes a todos. A veces nosotros llegamos mejor, ellos llegaban peor y viceversa, y creo que cada jugador sale con una mentalidad totalmente distinta a otros partidos. No solamente 3 puntos, sino una alegría de una ciudad entera.
En el Betis, Isco sigue un plan específico para llegar al derbi en las mejores condiciones posible.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
Utrera celebra el 25º aniversario de la muerte de Bambino con conciertos, conferencias, con un monumento a la entrada del pueblo. El primer concierto Eterno Bambino será el 5 de mayo.
Que te domina sin querer.
Andalucía, son las 8:30 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía y en un momento vamos a abrir charla, conversación, tertulia, hoy con Laura Garófano, Ignacio Moreno y Javier Caraballo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
16 de noviembre de 2021.
Y el número de la suerte, el...
El 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno, les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía las temperaturas bajan en descenso generalizado. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Huelva y Sevilla, 25 en Córdoba, 23 en Cádiz y Granada, 21 en Jaén y Málaga y 20 en Almería. Hoy el cielo en general estará poco nuboso, despejado. Durante esta mañana tenemos en la vertiente mediterránea cielos nubosos con nubes bajas y brumas. No se descarta que vayan acompañados de precipitaciones débiles y ocasionales. En cuanto al viento, será de intensidad floja a moderada de componente este en el interior, girando a componente norte durante la tarde. En el litoral, viento moderado de levante durante esta mañana, tendiendo a flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
49.866 49866.
Serie
13013.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este miércoles, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te invita a descubrir Coca-Cola y cómo es la gestión del agua, nuestro bien más preciado en tiempos de sequía. Descubre la visión institucional, empresarial, de los regantes y los ecologistas en la gestión del agua en Sevilla y cómo la desarrolla la industria andaluza. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este miércoles, en directo, desde la fábrica de Coca-Cola European Parna, en Sevilla. Con la colaboración de Coca-Cola.
El flexo de Paco Reyero.
Todos estamos esperando que nos pasen cosas.
Hola. ¿Vienes mucho por aquí?
Venga, de vez en cuando.
Vengan de vez en cuando.
El flexo de Paco Reyero. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio.
Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como la agua.
Como el agua clara que hoy llega a la comarca de Los Pedroches, del Guadiato, zona norte de Córdoba, 80.000 vecinos que han pasado un año, algo más, seis días más, sin agua potable. Vamos a saludar a Santiago Cabello, que es el presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches y alcalde de Pozo Blanco. Santiago Cabello, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ha bebido usted ya agua del grifo?
Pues sí, la verdad que ayer por la tarde y luego por la noche bebí agua del grifo, ya me pude cepillar también los dientes, que llevaba unos meses que no lo hacía, y bueno, intentando recuperar esa normalidad tan deseada después de un año que por fin ayer la autoridad sanitaria, la Consejería de Salud y el presidente Juan Moreno pues anunciaba que ya teníamos todos los vecinos de la zona norte agua potable y de calidad para el uso normal.
Qué largo se ha hecho, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido largo, ha sido difícil, no solamente para los vecinos, sino fundamentalmente para los centros escolares, centros sanitarios, las personas mayores que tenían cierta dificultad para ir a recoger el agua a las cisternas con su garrafa, que se le ha puesto a disposición desde el ayuntamiento a través de voluntarios de Protección Civil poderle llevar el agua. Pero ha sido un año muy largo, un año muy difícil, que esperemos que no se vuelva a repetir.
¿Para cuánto tiempo tienen ustedes asegurada el agua a raíz de cómo está ahora mismo el pantano de Sierra Bollera?
Bueno, pues nos hablan de entre 2 y 3 años, también depende de los años siguientes, cómo venga de lluvia, también el consumo que hagamos. Aprovecho la ocasión, lo decía en algún medio también de comunicación en estos últimos días, ¿no?, que tenemos que seguir haciendo un uso responsable del agua, que aprendamos también la lección y que, bueno, que creo que aunque tengamos ahora agua suficiente para los próximos meses, porque han venido unas lluvias importantes, porque también espero que se completen todas esas inversiones que son necesarias, pues tenemos que seguir siendo responsables, porque el agua es un bien muy preciado. Y hasta que no lo perdemos, como muchas veces pasa en la vida, hasta que no se pierden las cosas, pues no se valora lo suficiente.
Y con el agua embalsada, porque todo el problema es que ustedes tenían agua, había agua en la comarca, en el pantano de La Colada, pero estaba contaminada. Con ese agua embalsada en el pantano de La Colada, ¿qué se va a hacer?
Bueno, pues se siguen haciendo los tratamientos de, bueno, las inversiones que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación han puesto en marcha, unas inversiones de 4 millones de euros, y esas actuaciones comprenden 5 actuaciones completas, algunas de ellas en ese pantano de La Colada, en otra en un punto intermedio de Cuartanero, y fundamentalmente estas actuaciones de modernización de una planta de depuración y sobre todo de potabilización en Sierra Bollera. Creo que eso se tiene que completar de manera inmediata y también apostar por esa conexión definitiva de agua entre el pantano de Puente Nuevo y de Sierra Bollera, pues para que en un futuro, cuando vuelva a llegar la sequía, que llegará, pues que no tengamos que sufrir esta situación tan complicada que hemos pasado durante este último año. Y en ese pantano de La Colada, como decía, pues hacer todas las actuaciones que sean necesarias, estas que comentaba, y también otras pues que se están haciendo a través de la Junta de Andalucía, que son las plantas de depuración en el resto de municipios que no estaban implantadas y que creo que son necesarias y que hay que ponerlas de última generación, pues para que el agua que se salga de los pueblos pues esté lo mayor depurada posible para que llegue por el cauce correcto al propio pantano.
¿Y quién vigilará para que todo eso se vaya cumpliendo, alcalde?
Bueno, pues las autoridades que tengan sus competencias y sus responsabilidades, en este caso las dos confederaciones, por un lado Confederación del Guadalquivir y Confederación del Guadiana, que serán las que tienen que establecer todos los controles necesarios, pues para que las aguas que lleguen sean de calidad y posteriormente que las aguas que estén en los pantanos, que la gran mayoría lo son, pues cumplan con todos los requisitos y todos los parámetros para que a su vez pueda llegar al resto del municipio en condiciones óptimas para su consumo.
Bien, pues Santiago Cabello, felicidades a usted, a todos los habitantes de la zona norte, comarca de Los Pedroches y el Guadiato. Lo bueno que esto tiene, digo por sacarle algo, alcalde, es que ahora todo el mundo en Andalucía sabe ya de Los Pedroches y sabe del Guadiato. Digo para los que no lo conocieran.
Bueno, saben por esta situación, también tenemos, desgraciadamente hemos pasado un año muy, muy complejo. Agradezco también la inmensa labor que han hecho muchísimos de los ciudadanos, empresarios, ganaderos, y comerciantes que han tenido que pasar, repito, una situación muy compleja, que reconozco que han sido un ejemplo a seguir y que espero que no se vuelva a repetir esta situación. Y que además de esto, pues que en Los Pedroches y en el Guadiato también tenemos muchísimas bondades y muchísimas cosas buenísimas para que vengan a visitarnos, porque seguro que pasarán días inolvidables aquí en este territorio.
Gracias, enhorabuena, alcalde Santiago Cabello, presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches y a la vez, a la sazón, alcalde de Pozo Blanco. Un saludo y buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Adiós. Han sido 52 semanas, 30 millones de litros de agua los que han llegado cada día con las cisternas que llegaban, coste que, con el que corría la Diputación de Córdoba, un total de 1.600.000 euros. Vamos a saludar ahora a los compañeros de la mañana, Laura Garófano, del Español. Buenos días, Laura.
Muy buenos días, Jesús. Qué bien traído ese camarón de la isla.
Qué bien suena, ¿verdad? Suena bien para todo. Para un informativo, sí, sí. Para agua.
Maravilloso.
Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz. Buenos días, Ignacio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Y Javier Caraballo, de El Confidencial. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Feliz de que no hayas dicho feliz Día del Agua.
Es que no, hoy no es el Día del Agua, Caraballo, luego haremos la despedida.
Pero llevas todo a esta cosa cutre y cursi de la felicidad de diaria, pues...
Pero te diré una cosa, que me parece, estoy encantado con eso, ¿eh? Te diré una cosa, para los de aquella zona, que son mis paisanos, sí que hoy es el Día del Agua. Y feliz Día del Agua.
En serio, ya, me parece, es que... Nos hemos acostumbrado a que, evidentemente, ¿no? Pero esto de abrir el grifo y que salga agua potable nos parece algo normal. No ocurre así para muchos millones de habitantes en el mundo. Pero para nosotros no. Y claro, que dos poblaciones andaluzas hayan llevado un año y pico sin agua potable en su grifo, es que es algo impresionante. Uh-huh. Impresionante. O sea, sobrecoge pensar en una realidad como esa.
Sí. Desde luego que sí, pero esa bien traída es esa reflexión de que en la mayor, no sé, en qué proporción, en cuánta parte del mundo tener un vaso de agua, pues sería un milagro, ¿no? Tener un vaso de agua como tenemos ahora yo, por ejemplo, delante aquí en la mesa de trabajo. Del agua, por cierto, Laura, Javier, Ignacio, ¿conocéis aquella zona del norte de la provincia de Córdoba?
Sí, sí, sí la conozco.
¿Tú la conoces, Laura?
Sí, he estado una vez en Pozo Blanco.
Ajá. Sí. ¿Y tú, Ignacio?
Yo he estado, pero bueno, casi que te diría de paso, no la conozco en profundidad, verdaderamente. Pero sí me llama una cosa la atención, Jesús, estamos hablando evidentemente que nos hemos acostumbrado a que salga el agua del grifo, lógicamente, pero un año sin que salga es muchísimo tiempo, y a mí me sorprende el comportamiento tan, digamos, excelente que ha tenido la población de allí, ¿no? Porque no ha habido, yo no he escuchado protestas, ¿no? Aquí en Cádiz hubo un ejemplo hace unos años de un barrio, Loreto, que se quedó sin agua 10 días, 2 semanas, y aquello fue una crisis que llegó incluso a los juzgados, entre el PP y el anterior equipo de gobierno, por dos semanas que estuvieron sin agua, que también tuvieron que venir cisternas y tal, y la gente ya quería ducharse al estadio y tal. Han estado un año, muchísimo tiempo, ¿eh? La verdad es que el comportamiento ha sido ejemplar.
Agua sí que ha habido, agua había en el grifo.
Pero no para beber.
Y ha perjudicado a casas rurales, que también hay por allí.
A los comercios y a la hostelería.
A la hostelería, pero han sido muy... Aquella gente es muy dura. Sí que se creó una plataforma muy activa, Plataforma por el Agua, que ha sido muy activa, que ha traído incluso, ha dado también ejemplo, ha hecho didáctica, en fin, que ha habido allí algún movimiento, pero sí, es verdad que ha sido un movimiento más resiliente que es que... Uh-huh. Peleón, ¿no?, en ese sentido. Javier, ¿y tú conoces aquella zona?
No la conozco bien, conozco mucho de la provincia de Córdoba, pero esa zona concreto no.
Tú de...
y ahora que me preguntaba, esta cosa extraordinaria, que nos parece extraordinaria, de abrir el grifo y sale agua, pero que el agua no sea potable, que es una cosa extraordinaria, y esto que te llamaba la atención por pensar en la cantidad de gente que hay en el mundo, sí. Que esto es su... Bueno, pues en la actualidad, Vigorra, hay en torno a 1.000 millones de personas, sí. 1.000 millones de personas que no tienen agua potable, no tienen acceso al agua potable. Mm. Y muchas más las que no tienen instalaciones básicas de saneamiento. Pero lo que estoy mirando en uno de los últimos informes de la Conferencia sobre el Agua de Naciones Unidas, es que lo curioso es que se va a duplicar de forma exponencial hasta 2050 y llegará a los 2.400 millones de personas en 2050 sin agua potable. Es decir, que en vez de ir a mejor, vamos a peor en esto.
Y vendrán entonces las migraciones por motivo del agua, en fin. Es cuestión de ir pensando en ese panorama.
Bueno, a mí lo que me llama poderosamente la atención de este asunto, aparte de la absoluta resiliencia que han tenido los cordobeses de estas dos comarcas, que han estado un año sin poder utilizar el agua ni para lavar la lechuga, y yendo a los camiones cisterna con el trastorno que es ir una o dos veces por semana con garrafa. Cuando ya son personas mayores, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Porque hay que movilizar a gente de Protección Civil que los ayude, sí, y demás. Al hilo de lo que estáis hablando, pero es cierto que estas personas que han estado afectadas han sido personas que han pagado sus impuestos. Y se han visto cómo la incompetencia, y hay que decirlo, la incompetencia de los políticos, de todo signo, les han generado un problema por mala previsión. Porque las obras hidráulicas, igual que las obras de saneamiento, son obras que al político, el político considera que no da votos. Y eso es así, porque son obras que apenas se ven. Tú tiras de la cisterna del inodoro, te funciona y en tu casa abre, pero eso son unas obras que requieren unas inversiones millonarias que, como no se ven, nadie las aprecia.
Yo creo que eso está cambiando. Que viene...
Sí, digo... pero ahora, pero
claro,
ahora
claro, porque a la fuerza sequía. Oscar, cuando estamos viendo que nos...
Bueno, claro, acordaos de esa sequía tan salvaje que tuvimos hace 20-25 años. Claro, ahí también apreciamos lo que el bien tan precioso que era el agua, pero se nos ha olvidado. Porque lo de construir, o sea, la comarca tiene tres embalses, tres. Sí, y ninguno estaba conectado entre sí.
Sí, lo que es en su zona, en su propia zona son, claro, dos. Porque Puente Nuevo está fuera de lo que es propiamente la zona de la comarca. De las dos comarcas.
Entonces, no estaban conectados entre sí, entonces como ya el decreto de la sequía del año 2022 paralizó la obra de Puente Nuevo. Y ese puente, ese embalse estaba al 12%, y entonces se ejecuta una obra de urgencia para hacer el trasvase porque el de Sierra Bollera estaba vacío.
Sí, fue de los primeros que se vació. Sí.
Claro, fue vacío. Entonces se optó por una obra que costaba 4 millones de euros frente a los 18 que costaba el otro, y además iba a ser muchísimo más tiempo de ejecución. Es decir, que si se hacía al embalse de la Bollera, se iba a agotar el agua de ese embalse y no iba a acabarse, no iba a terminar la obra. Claro, la gran sorpresa es cuando se conecta y se abre el grifo y se analiza el agua, que es que el agua está absolutamente contaminada. Y es porque porque las obras hidráulicas no dan votos. ¿Cómo es posible que ocurra eso?
No dan votos, pero sí quitan, porque
¿cómo? Claro, pero sí. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Que haya un embalse que se ha estado utilizando para hacer deportes acuáticos, que incluso se cerró porque estaba el agua contaminada, se hace la obra, se conecta y cuando lo que sale del grifo es agua marrón con pesticidas, plaguicidas, hasta arsénico. Es que es una cosa impresionante el desprecio tan absoluto que le tenemos todos, políticos y ciudadanos, porque lo cierto es que no lo apreciamos, no lo apreciamos hasta que no nos ocurre.
Hasta que no... llega una crisis como la que allí se ha vivido. Afortunadamente tienen agua, nos decía el presidente de la Mancomunidad y el alcalde de Pozo Blanco, para 2 años y medio garantizado, gracias a las lluvias que han caído y ahora que se pongan a trabajar todos los trabajos pendientes. Vamos a otro asunto. Pedro Sánchez respondió por carta a la alcaldesa de Huelva, que estaba impulsando el AVE Sevilla-Huelva días antes. Es curioso que el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartara el proyecto por caro, bestial, llegó a decir, que eso era un coste bestial. La carta, un fragmento de la carta que ha trascendido, dice, como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias se está impulsando la línea de alta velocidad. ¿Y ahora qué?
Bueno, podríamos hablar de una mentira más de Pedro Sánchez y de la hemeroteca, tirar de ella. Es que es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, el desprecio del Ministerio de Fomento hacia Andalucía en materia de infraestructuras ferroviarias ha quedado patente, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Esas declaraciones de Óscar Puente, de que no merece la pena, de que es muy caro, de un poco más o menos que echándonos la bronca, ¿no? A todos los andaluces, como diciendo que pongamos nosotros el dinero. Pero bueno, es que esto viene ya de hace tiempo. la gran reivindicación ferroviaria de Andalucía, son muchas evidentemente, pero una de las grandes reivindicaciones históricas de Andalucía es el corredor mediterráneo, que no estamos hablando ya solo de pasajeros, sino sobre todo de mercancía, que podamos desde el puerto de Algeciras, del puerto de Motril, tirar hacia arriba y repartir todas esas mercancías por toda Europa. Y eso ni este gobierno ni los anteriores se lo han tomado nunca en serio, ¿no? Y ya no hablamos, por supuesto, de conectar Andalucía desde Huelva hasta Almería, o de pues eso de Huelva, de Sevilla, Málaga, en fin. Somos unos, me imagino que los extremeños llorarán aún más que nosotros, ¿no? Pero somos unos auténticos parias de las infraestructuras ferroviarias, porque tenemos un déficit importantísimo, y esto de Pedro Sánchez demuestra una vez más que la política del Ministerio de Fomento no nos toma en serio.
A ver, el ministro de Fomento, Óscar Puente, es el a que yo denomino siempre ministro jabalí, atendiendo a la catalogación que hizo Ortega y Gasset, que decía, en el Congreso hay tres cosas que no podemos hacer, ni el tenor, ni el payaso, ni el jabalí. Hay muchos tenores, hay muchos payasos, y el ministro este es un ministro jabalí. Y bueno, pues va con provocaciones, con chulería, con desprecio, pero eso es parte de su papel, para sí. desviar siempre los problemas y que se queden en la superficie de la polvareda que él provoca. Y siempre lo hace así, ¿no? A mí lo que más... Me insulta de este hombre cuando habla de inversiones en Andalucía. Es que parece que el dinero es suyo y que nos lo está dando y se lo está regalando o dándoselo graciosamente a la Junta de Andalucía o a los andaluces, cuando emplea este tono de, oiga, que las cosas no son gratis, que pero vamos a ver, pero el dinero es tuyo, el dinero es de todos los andaluces y somos una comunidad infrafinanciada. Y habla con ese tono de superioridad como si nos estuviera regalando el dinero. Un tono que, por supuesto, no utilizaría en otras comunidades autónomas. Y no voy a mencionar ninguna, pero está en la cabeza de todo. Esto en lo Cataluña, hace aquí Javier, porque puede pensar que lo puede hacer. Dicho esto, es importante, y me parece que es importante sobre todo para el gobierno andaluz, no caer simplemente en la propuesta de debate embarullado que propone este hombre. Hay posibilidad de que haya acuerdos en Andalucía de todas las fuerzas políticas para sacar adelante un trazado de infraestructura ferroviaria que no es nuevo. En el 28 de febrero de 2007 se presentó un plan que se llamaba, lo presentó el Partido Socialista de entonces, en vísperas del 28, o sea, en vísperas de unas elecciones autonómicas. El Plan de Infraestructuras de Andalucía, que se llamaba Pista, siempre lo importante es el nombre, el Pista este. Bueno, pues el Pista lo que prometía es que todas las capitales andaluzas, estoy hablando de 2007, todas las capitales andaluzas estarían conectadas por AVE en 2013. Pues bueno, han pasado 12 años y evidentemente no hay ni el primer trazado que se haya podido completar. Creo que hay una parte que está envuelta ahora entre Aramagos y cosas de estas, pero entre Granada, pero no hay nada. Pues si se rescata este plan que nació del Partido Socialista, pues yo estoy seguro que se puede formar un frente común en Andalucía para una red de infraestructura ferroviaria que sea compatible con una Andalucía del siglo XXI.
Bueno, a mí el ministro, yo es que ya lo he bautizado y lo llamo el ministro Vuela Puentes, porque yo no he visto, y creo que es una cosa que compartimos, que tú puedes tener tu clave política, tú puedes minusvalorar a Andalucía, como han hecho todos los políticos que han gobernado en Madrid, y de ahí viene el déficit tan brutal que tenemos en infraestructura, pero yo creo que las formas son muy, muy importantes. Y este señor, por llamarlo de alguna manera educada, es que contesta, bueno, es que es alucinante cómo le contesta a la gente en Twitter. El otro día un usuario, muy educadamente, le dijo: ministro, a mí lo que me gustaría es no tardar 8 horas desde Oviedo al País Vasco, en tren. Uh-huh. Y le contestó: campeón, pues coge la calculadora, te haces las cuentas y multiplica el coste que tendría esa inversión por la cantidad de usuarios que tienen la necesidad que tú tienes. ¿Eso es una manera de contestar un ministro? Es una cosa alucinante. Ya es al margen de las infraestructuras y al margen de todo.
Sí.
Que tú puedes tener tu hoja de ruta política y como el gobierno central es del Partido Socialista y ahora la Junta de Andalucía es del Partido Popular, toca minusvalorarla una vez más, que además siempre tenemos la mala suerte de que cuando gobierna uno no gobierna otro, no nos concordamos nunca o muy pocas veces. Pero contestar de esa manera, que en dos semanas nos ha metido dos bofetones con el tren del litoral y con la negativa de unir Andalucía con el Algarve, y tan pancho.
El ministro, Laura,
en la misma semana prácticamente en el que se saca la tuneladora de la 92, que es el gran fracaso de las infraestructuras en Andalucía, el símbolo del gran fracaso. Esa tuneladora que costó, pues ¿cuánto fue? No me acuerdo, 4 millones. Creo que fue hasta más. Para hacer un túnel soterrado. Y no se ha utilizado, se ha tirado el dinero. Y se ha vendido como chatarra. Es que es alucinante.
Pero es lo que estáis comentando. El ministro, por supuesto, es un mal educado. Es que yo no sé si ahora estará la delegación andaluza de asesores del ministro del Ministerio de Fomento tomando nota de lo que digamos, ¿no? Efectivamente. Pero que no es un insulto, es decir, no sé si lo consideran un insulto, es una constatación de hecho, ¿no? Efectivamente es un mal educado y es un matón dialéctico, ¿vale? Porque efectivamente un ministro, por mucho que le salga la vena tal, no puede hablar así a la gente o a otras administraciones, y menos en Twitter, ¿no? Porque es una cuestión de simple educación. Pero más allá de eso, que efectivamente, como decía Javier, es una cortina de humo, un poco por desviar la atención, lo que hay es un agravio comparativo evidente con Andalucía, con el resto de España, y decía Javier que no quería mencionar ninguna, pero tenemos en mente Cataluña, evidentemente. Cataluña exigió la gestión de los rodalíes, es decir, de los trenes de media y de corta y de media distancia que se mueven dentro del territorio catalán. Y el gobierno se lo concedió, porque se lo tenía que conceder, sí, por, no. los siete votos famosos y tal y cual.
La gestión la gestión de los rodalíes, que son los trenes de cercanía, la transferencia en sí misma es un marrón importante. Lo fundamental de la transferencia es a los rodalíes, que Andalucía también lo puede pedir, ¿eh?
Uh-huh. Sí, no, sí, pero ¿tú crees que se lo concederían si lo pidiera Andalucía?
Sí, no, pero el problema no es que te concedan. El problema es que te lo concedan, como hizo Esquerra Republicana, con un folio al margen que adjuntaba todas las inversiones que tenía que hacer el Estado. Sí, sí. Claro, uh-huh. Si te adjudican simplemente, bueno, y Andalucía, que yo siempre digo que hay que trascender del debate de los insultos y de la confrontación, aunque sea muy rentable políticamente. Al PSOE le fue rentable el debate de la confrontación durante 40 años. ¿Cuál es el problema? Que con ese debate de la confrontación, con el partido contrario, puede ser rentable políticamente, pero Andalucía no avanza. Lo importante es que se enfoque todo el debate político, desde mi punto de vista, en reformas estructurales. Andalucía tiene un nivel de competencia que es equiparable, lo ganamos los andaluces el 28 de febrero, equiparable a Cataluña y al País Vasco. Pues también se pueden exigir aquí competencia y hacer otro tipo de política que no sea estrictamente la de confrontación. Eso es lo que yo pienso. Y se pueden pedir los trenes de cercanía, sí. Lo que pasa es que tiene que ir acompañado de una financiación que viene del Estado, y que eso es más complicado, mucho más complicado. Pero bueno, también está la Unión Europea, no sé, de alguna forma hay que salir de la espiral de la confrontación.
Sí, pero aquí ha venido todo por los dos golpetazos en una semana. El litoral, que sería el que tendría más viajeros, muchísimos más que cualquier tramo de Cataluña, y el de Huelva a Sevilla, ¿no? Y Huelva a Portugal, es que ha venido por ahí. Y además sale ahora a relucir esta carta.
Sí, y sé lo que está diciendo de Cataluña. Eso, yo recordaba estos días que esto es como lo de que también es una anécdota ferroviaria, ¿no? Lo del gallo, cuando el tren, al salir de Sevilla, que iba para Madrid, le expulsó una gran cantidad de vapor, y el torero, asustado, se volvió para el tren y le dijo: los cojones en despeñaperro. Uh-huh. Pues lo mismo, es todo lo mismo, hay que venir a decirle al ministro. Uh-huh.
En fin, a Felipe González lo habréis oído alguna vez cuando le preguntaron, yo esto se lo he oído varias veces en alguna entrevista, que por qué había traído el AVE a Sevilla, lo primero, a su tierra. Él dijo, porque si no se hacía, tardaría mucho en llegar el AVE. si no se hacía de una manera así directa y se empezaba por Andalucía, tardaría mucho en llegar. Desconfiaba él de que esto pudiera llegar aquí, ¿no? Y llevaba toda la razón. ¿O no?
Muy revelador. Básicamente el resumen lo que he dicho, que Andalucía siempre está en segundo plato o tercero.
En fin, vamos a llegar en un momento a las 9. Estamos con Javier Caraballo, Laura Garófano, Ignacio Moreno. Pero en fin, ¿cuándo llegará? La pregunta que nos puede quedar en el aire es que ¿cuándo se arreglará ese corredor Málaga-Marbella o Málaga-Algeciras? Y lo que estamos comentando, ¿no? Ahora estamos
a ver
muy...
A ver si hablamos del referéndum este
sí,
raro
sí,
que, de
quiero oírte, Sevilla, quiero oírte, porque... ahora vamos a hablar del referéndum.
Sí, porque es que esto no es quiero irte solo de Sevilla, se puede ampliar a toda Andalucía.
Quiero oírte del referéndum vale. Que ha empezado esta mañana para si se prefiere feria corta o feria larga. En Sevilla, vamos a hablar de eso también, no te preocupes, Javier. Ya lo tenía previsto. Después de las 9 y de las comisiones en el Senado y en el Congreso. De todo.